¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido, bienvenido a Conclusiones. Gracias, gracias por acompañarme. Esta noche vamos a estar tocando dos temas, por supuesto, políticos. Los dos, porque los dos son políticos. Y los dos tienen que ver con temas de justicia. Pero uno ocurre en Latinoamérica, el otro ocurre aquí en los Estados Unidos. Cuando le hablo de Latinoamérica, le estoy hablando de Guatemala, en donde está por definirse ya quiénes serán aquellos candidatos inscritos para buscar la presidencia del país. Pero, ahí están los peros, ¿se acuerda usted que se ha venido reportando, y aquí en este programa lo hemos hablado, incluso han estado algunos de los protagonistas, de que de alguna u otra forma, a través del Ministerio Público, de la Fiscalía de Consuelo Porras, del propio Tribunal Supremo Electoral, se está eliminando lo que podría ser selectivamente, o se está eliminando de manera selectiva a algunos candidatos, ¿verdad? Esto se ha venido denunciando de parte de aquellos que han tenido que enfrentar precisamente este tema y que han quedado fuera. Que han quedado fuera de la contienda porque no se les han dado las credenciales. Bueno, hay un caso muy particular de uno de estos candidatos que se encuentra en el tercer lugar, más o menos, de preferencias, pues tercer o cuarto lugar de las preferencias, que decidió entrar en un tema que le causa mucha molestia al Ministerio Público guatemalteco, al Ministerio Público de Consuelo Porras, y es el tema de lo que Estados Unidos ha definido como una persecución en contra de periodistas, ¿no?, en Guatemala. Usted sabe que está el caso emblemático del periódico, de los periodistas acusados de presuntamente obstruir a la justicia. Entonces uno de estos candidatos se metió en ese tema, dijo, voy a defender esto, voy a defender a estos periodistas, conmina entonces a los involucrados legalmente hablando, ¿no?, juez y parte, a que se haga una investigación en contra de aquellos que llevan a cabo, valga la redundancia, la investigación contra los periodistas. Nada que, vamos a ver, en otro ámbito podría llamar la atención. Es un candidato diciendo que se haga una investigación, que además, desde el punto de vista de un particular o de un candidato, está en todo su derecho. Es un trámite, él puede ir, solicitar una investigación y de ahí si la autoridad competente la recibe, bueno, pues entonces se lleva a cabo la investigación. Bueno, esto ha sido motivo suficiente para que entonces ahora estén buscando desde el Ministerio Público de nueva cuenta, desde la FESI, la Fiscalía Especializada contra la Impunidad, desde ahí tumbarle la candidatura. Creo que no, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿No? Se está pidiendo investigación. Pues se puede pedir la investigación que sea. Tiene que seguir un proceso, tiene que seguir en un estado de derecho, ¿no? Tiene que seguir los pasos de acuerdo a la legislación. Se puede descartar o se puede aceptar. Con él voy a hablar esta noche. Es una vez más un caso de lo que pareciera ser un intento selectivo de quitar a alguien como candidato a las elecciones. Y por el otro lado, también de política, pero aquí en los Estados Unidos, estamos hablando del expresidente Donald Trump. Y el expresidente Donald Trump, con el tema de Stormy Daniels, la ex porno star, o cine para adultos, como le gusta a muchos decir, para que no se oiga tan fuerte. Pero eso es lo que es. Pareciera increíble que dentro de todas las cosas, como el tema del Capitolio, por ejemplo, los documentos clasificados, etcétera, etcétera, los temas legales que tiene Nueva York, que tiene Atlanta, de pronto aparece lo de Stormy Daniels y parece que eso es lo que pudiera sentar un hecho sin precedentes en este país si mandan detener al expresidente Donald Trump. ¿Quién se iba a imaginar? ¿Quién se iba a imaginar que posiblemente una exestrella porno iba a llevar a un expresidente a un indictment? Nadie. Nadie, ¿verdad? Bueno, pues así es. ¿Y qué posibilidades hay? Vamos a hablar de eso. Son los dos temas de esta noche. Vamos a iniciar, si le parece. Le Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclumulet. El hashtag es Conclumulet. Ese es mi primer invitado, su apellido, por supuesto. Conclumulet, la etiqueta. Sus comentarios, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, la cuenta en Twitter. Conclumulet, la etiqueta, ya en Guate. Si nos acompañan, se los agradezco. Es el 25 de junio en Guatemala. Se celebran entonces ahí las elecciones generales en las que se va a elegir presidente, vicepresidente, diputados al Congreso de la República, corporaciones municipales, diputados al Parlamento Centroamericano, titulares y suplentes. El 25 de marzo, estamos a 22 de marzo, en tres días, es la fecha límite para empadronarse, para registrarse, para tener su credencial de candidato. Hasta este 21 de marzo ya lo habían hecho más de 5 millones de empadronarse, perdón, y también para registrarse. A ver, hasta este 21 de marzo, en términos electorales, ya lo habían hecho más de 5 millones de mujeres y más de 4.267.200 hombres, en términos de padrón electoral. Los partidos políticos tienen hasta el 26 de marzo para suscribir sus inscripciones, sus candidatos, porque un día después del 26, o sea, el 27, arranca ya la campaña oficialmente. Hasta ahora se han inscrito nada menos que 42 candidatos para el binomio presidencial. 42. Ajá, 42 candidatos. Uno de ellos es Edmond Mulet, el candidato a la presidencia por el Partido Cabal, la agrupación política de centro-derecha que creó después de desvincularse del Partido Humanista, con el que aspiró a la presidencia en 2019. Sin embargo, en febrero de 2020 se desvinculó de esa agrupación política citando actos corruptos de algunos de sus integrantes. Ante las críticas, él niega que sea comunista por preocuparse por los problemas que afectan a Guatemala, como la mortalidad infantil, la educación pública, los servicios básicos o la seguridad social. Mulet cuenta con una amplia experiencia, eso es cierto. Está en política desde 1976. Ha sido jefe de gabinete de la Secretaría General de las Naciones Unidas. Durante 12 años fue diputado en el Congreso de Guatemala, del cual además fue presidente del Congreso, ¿no?, en 1992. También ha sido embajador de Guatemala en Estados Unidos, así como embajador ante la Unión Europea, Bélgica y Luxemburgo. Así que, de carrera, no hay duda. Sin embargo, en lo que sí hay duda es que hoy la candidatura de Mulet a la presidencia está amenazada. ¿Desde dónde la amenazan? Ya le decía yo, desde la FESI, la Fiscalía Especializada contra la Impunidad. Esta presenta una solicitud de retiro de antejuicio. El antejuicio, recuerde usted, es una especie de inmunidad. Se tiene como candidato ya registrado, porque ya está registrado y está aceptado su registro. Como candidato a la presidencia, se le da una inmunidad, ¿no? Entonces, para poder actuar legalmente en contra de Mulet o de cualquier otro candidato que ya esté registrado y aceptado por el Tribunal Supremo Electoral, tendrían que removerle esa inmunidad. ¿Cómo se remueve la inmunidad? Pues le quitan la candidatura. Entonces, la FESI solicita eso, retiro de antejuicio, retiro de la inmunidad en su contra. ¿Por qué? Por el presunto delito de conspiración para la obstrucción a la justicia. Obstrucción a la justicia. Esa es la frase, esa es la figura legal, ¿eh? Ponga atención. Y le digo, lo que busca últimamente es retirar la inmunidad para poder iniciar una investigación en su contra, pero para eso pues tendrían que quitarle la candidatura. Pero escuche lo que dijo Rafael Curruchiche.
Bueno, hemos presentado una solicitud de retiro de antejuicio en contra del candidato a presidente por el partido político Cabal, el ciudadano Edmond Mulet, por la posible comisión del delito de conspiración para la obstrucción de justicia en la fase o en el caso relacionado al señor José Rubén Zamora Marroquín.
Ese es Curruchiche. ¿Le suena? Sí, esa es una de las figuras estelares del Ministerio Público de Consuelo Porras. Es el fiscal de la FESI, Rafael Curruchiche. Bueno, pero además esa no es la única alegación que enfrenta, ¿no? Curruchiche también entregó al Tribunal Supremo Electoral un informe que señala que Mulet posiblemente incurrió en campaña electoral anticipada. ¿Por qué? Dice Curruchiche, por la celebración de conferencias de prensa en las que habría posicionado su nombre, su imagen y el símbolo del partido, según el Ministerio Público, con el propósito y finalidad de ser favorecido el 25 de junio en las elecciones generales. De nuevo, escuche a Curruchiche.
Hemos hecho de conocimiento a los honorables magistrados del Tribunal Supremo Electoral que el binomio presidencial del partido político Cabal posiblemente ha incurrido en propaganda anticipada, toda vez de que en un proceso penal, en este caso del periodista José Rubén Zamora Martín, del cual no es parte, con fecha 6 y 13 de marzo del presente año, convocó a conferencias de prensa con el argumento de que lo hacía en defensa de la libre emisión del pensamiento y de algunos periodistas. En esas dos conferencias de prensa, el ciudadano Miguel ha posicionado su nombre, su imagen y el símbolo del partido con el propósito y finalidad de ser favorecido el 25 de junio en las elecciones para presidente y vicepresidente.
A ver, el partido Cabal, el partido de Mulet, ¿qué es lo que dice? Reacciona con un comunicado en el que señalaron que las acciones de la FECI no tienen fundamento legal y dicen estar convencidos de que las acciones del Ministerio Público no van a prosperar. Finalizan asegurando que la candidatura de Edmund Mulet a la presidencia continúa firme. Por su parte, el Ministerio Público nos dijo que una solicitud de retiro de antejuicio no implica persecución ni criminalización. Depende desde qué punto de vista lo vea, ¿no? Finalmente es el accionar en contra de una persona. Si hay sustento, pues adelante. Pero si no lo hay y es por motivos políticos, pues sí puede ser considerado persecución y criminalización, ¿no? Hay que plantear las cosas como son. En este caso, ellos dicen, el Ministerio Público, que no es persecución ni criminalización. Dicen que significa que el Ministerio Público cuenta con los indicios razonables para solicitar que el órgano correspondiente determine si procede levantar la inmunidad y así poder iniciar la investigación, que será la que determine si se cometió el delito. Agregan además que iniciar una investigación jamás puede considerarse como una vulneración a los derechos de cualquier persona, sino que el Ministerio Público siempre desarrolla su función constitucional con objetividad, imparcialidad y con apego al principio de legalidad. Pero déjeme, por favor, regresar a esta parte. Esto que nos dicen, tengan cuidado ahí en el Ministerio Público porque se pueden utilizar esas mismas palabras de ustedes en su contra, ¿no? ¿Por qué se lo digo? Fíjese usted lo que dicen, ¿eh? Ustedes en el Ministerio Público dicen: iniciar una investigación jamás puede considerarse como una vulneración a los derechos de cualquier persona. Es lo que pidió Mulet. Eso es lo que pide Mulet. Iniciar una investigación. Pero para Curruchiche, esto sí es una vulneración en contra de los jueces y la fiscal Monterroso, que son los que están detrás de los periodistas. Fíjese usted, Ministerio Público, cómo utilizando sus propias palabras tienen que dejar este caso a un lado. Porque dicen ustedes, iniciar una investigación jamás puede considerarse como una vulneración a los derechos de cualquier persona. Ya está. Ya está. Mulet pidió una investigación contra Monterroso y contra el juez que lleva el caso de los periodistas. No se les está vulnerando el derecho a ninguno de ellos. Se está pidiendo una investigación. Pero ustedes son juez y parte, porque la investigación se la piden a ustedes. Y la respuesta no es, vamos a considerar su petición, traiga los elementos, a ver si hay sustento. No, inmediatamente van detrás del que pide la investigación. Hay que, de verdad. Hay que estar claros entonces, porque desde este principio tiene toda la razón y el derecho Mulet. Pero son ustedes los que accionan en contra de que él solicita algo que para ustedes no es una vulneración de los derechos. Entonces, ahora respecto a la posible propaganda electoral que alega Curruchiche, anticipada por el Ministerio Público, ellos dicen que, abro comillas, la Fiscalía considera que con esas acciones se viola el artículo 196 y 219 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, ya que no es esta la fase en la que el binomio presidencial pueda usar un proceso penal para hacer un nombre y una imagen a costa de un proceso de una persona que de todos es sabido ha enfrentado dos procesos penales por lavado de dinero y otros delitos. Mejor sabe qué, le doy la bienvenida a mi invitado esta noche. Y me acompaña precisamente don Edmund Mulet, candidato a las elecciones presidenciales de Guatemala por el partido Cabal. Don Edmund, gracias por aceptar esta entrevista. Bienvenido.
Muy buenas noches, Fernando. Un gran gusto saludarle y gracias por esta oportunidad.
No, gracias, gracias a usted. Oiga, esto del Ministerio Público de Consuelo Porras y de Curruchiche es a veces bizarro. Yo acabo de retomar palabras del propio comunicado que nos envían para responder a esto el Ministerio Público, y dicen que una investigación no vulnera los derechos de ninguna persona el iniciar una investigación. Pero eso es lo que usted pidió, ¿no, don Edmond? Usted pidió que se investigara precisamente a Monterroso y al otro juez, se me fue el nombre, pero al juez que está con el caso precisamente de los periodistas. Eso fue lo que pidió, ¿que no?
En efecto, Fernando, usted, todos los antecedentes que acaba de presentar fueron muy, muy correctos. Desde hace ya varias semanas, la Fiscalía Especial presentó una solicitud al juez Jimmy Bremer para que este juez investigue a periodistas. Y no solamente pues, periodistas, reporteros, caricaturistas, articulistas, columnistas, formadores de opinión en general. Y eso ya rebasa cualquier principio fundamental establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala. El artículo 35 es muy, muy, muy claro. La libre emisión del pensamiento no puede ser coartada, vedada, limitada por nada ni por nadie. Y cuando se inicia este tipo de acciones del Ministerio Público y autorizadas por un juez, pues están violando esos principios fundamentales. Y para mí, yo que soy un hombre de leyes, yo soy un abogado, pero también soy periodista, eso lacera lo más importante, lo más fundamental, pues que llevamos en el corazón. Entonces, accionamos en contra de estas disposiciones y presentamos dos memoriales, Fernando, dos memoriales. Un memorial al Ministerio Público solicitándole a la Fiscal General que investigue a las personas que están accionando en contra de los periodistas, y otro memorial solicitándole al Procurador de Derechos Humanos que active a la Procuraduría Especial de Protección a los Periodistas para que se garantice el acompañamiento y la protección a estos periodistas. Y yo no lo estoy haciendo en defensa de nadie en específico, lo estamos haciendo en temas de principios fundamentales. Si no hay libertad de emisión del pensamiento, si no hay libertad de prensa, no hay democracia, y lo que queremos construir en Guatemala es una democracia. Sin embargo, se considera que estas acciones me acusan ahora de ser conspirador, de estar conspirando para obstruir la justicia en Guatemala. Sí, sí. O sea que cuando yo recibí esas noticias, yo quedé
don Edmond,
atónito, sorprendido de cómo...
Sí, es que
sí, Fernando.
Perdón que lo interrumpa, don Edmond, porque ahí es donde yo no acabo de entender. O sea, ¿de qué forma? Porque, a ver, usted en su calidad de ciudadano guatemalteco está en todo su derecho de solicitar una investigación. Ahora, si están los fundamentos legales para sustentar la investigación, el Ministerio Público tiene que acatar y tiene que investigar, porque esa solicitud de un ciudadano guatemalteco. Si no se tienen los elementos y se quiere proceder de otra forma y acusar de difamación, qué sé yo, esa es otra historia. Pero está en todo su derecho usted como ciudadano guatemalteco de hacerlo. ¿En qué momento...? ¿Por qué se convierte esto en obstrucción a la justicia? Porque tocó a Cintia Monterroso y a Bremer, a Jimmy Bremer. ¿Es eso lo que le duele al Ministerio Público de Consuelo Porras y a la FESI de Curruchiche?
Pues yo no sé qué es lo que les duele realmente, pero tenemos que estar apegados a la ley, a la Constitución. Y la Constitución también garantiza no solamente la libre expresión del pensamiento, sino el derecho de petición. Cualquier ciudadano puede hacer una petición. Ya serán las instituciones, el Estado, el gobierno, si acceden o no. Pero solicitar, pedir, hacer una solicitud no es delito de ninguna manera. Sin embargo, están retorciendo la ley. Y entonces yo creo que están totalmente, totalmente equivocados. Y además presentan una denuncia ante el Tribunal Supremo Electoral de que me acusan de estar haciendo campaña anticipada porque he dado conferencias de prensa, realmente totalmente fuera de lugar. Debo decirle, Fernando, que yo recibo denuncias anónimas en el Tribunal Supremo Electoral en contra mía, en contra del partido, todas las semanas. El Tribunal Supremo Electoral, por ley, tiene la obligación de investigar cualquier denuncia. Y en este caso, pues me imagino que sucederá lo mismo. Se recibió esta denuncia del fiscal Curruchiche el Registro de Ciudadanos, el Tribunal Supremo Electoral, trasladará esto a las instancias correspondientes para que se presente un informe para ver si en efecto, como no lo es, yo he estado haciendo campaña anticipada, y al final se archivará ese expediente como han archivado todos los demás expedientes de acusaciones espurias que yo he sufrido. O sea que yo veo que el tema, pues, ante el Tribunal Supremo Electoral no tiene ninguna base ni ninguna justificación, ni tampoco la solicitud de retiro de derecho de antejuicio. También debo decir que yo fui proclamado en una Asamblea Nacional como candidato presidencial, con muchos otros compañeros, candidatos a diputados, candidatos a alcaldes, con candidato a la vicepresidencia, que gozamos de antejuicio, hemos recibido una credencial del Tribunal Supremo Electoral, ya somos candidatos inscritos, oficialmente reconocidos. Entonces tenemos todo el derecho como ciudadanos, pero además como políticos responsables de la vida nacional, de hacer señalamientos, comentarios, críticas y hacer peticiones también como la que hemos solicitado, que es lo más normal del mundo.
Oiga, señor Mulet, pero es que además usted no es el único. ¿A qué me refiero? No es el único político candidato que hace declaraciones públicas en torno a la vida pública, a la vida política de Guatemala. Pero contra esos no se van, porque esos no se metieron ni con Monterroso ni con Brenner. Esa es la realidad. Porque también lo hacen, y también dan conferencias de prensa, y también hacen declaraciones. Esos son los dos escenarios que tiene Edmond Mulet. Es uno, que lo acusan de conspiración para obstruir a la justicia porque solicita una investigación, que está en todo su derecho como ciudadano, ¿no? Independientemente de que sea candidato o no. Y la otra es porque dice que está haciendo campaña anticipada, ya lo explicó yo, lo expliqué yo, ya lo explicó él. Entonces yo quiero regresar, don Edmond, para hablar ahora de lo que pasaría si don Edmond Mulet llegara a ser presidente con la justicia guatemalteca, ¿no? Porque aquí todos los que le he mencionado, Consuelo Porras, Monterroso, en fin, usted conoce la lista, han sido señalados por todo lo contrario a transparencia y justicia por parte del Departamento de los Estados Unidos. Están en la lista negra, don Edmond. Y yo le quiero preguntar, ¿cómo haría Edmond Mulet para enderezar a la justicia guatemalteca? ¿Cómo salir de Porras? ¿Cómo salir de los curruchiches? Usted me lo dice después de la pausa, si llegara a ser presidente. Don Edmond Mulet, candidato a las elecciones presidenciales de Guatemala por el Partido Cabal, me acompaña. Ya vengo. Continúo con don Edmond Mulet, candidato a las elecciones presidenciales de Guatemala por el Partido Cabal. Don Edmond, tengo 5 minutos en este segmento. Le pido respuesta corta a esta primera pregunta para entrar a lo que ya le planteaba antes de la pausa. Dígame algo, ¿usted cree que esta eliminación de candidatos que se ha estado dando en Guatemala es selectiva, le parece?
Yo creo en la ley, yo creo fundamentalmente en la constitución política de la República de Guatemala y en lo que estamos luchando. Yo estoy usando todos los recursos a mi disposición, como he limpiado también en el Tribunal Supremo Electoral acusaciones falsas de campaña anticipada, se han abierto expedientes y han sido archivados, y ahora ante esta acusación que hace el Ministerio Público, pues también estamos así, haciendo uso de todos los recursos a nuestra disposición legales para enfrentar esta aberración que realmente va en contra de todos los principios fundamentales de los derechos humanos, de la Constitución, de la libre emisión del pensamiento, del derecho de petición. Entonces, hasta el momento, pues nosotros estamos cumpliendo con la ley, con la Constitución, y aquí tengo la copia de la Constitución. Nosotros creemos fundamentalmente en la ley, en los principios fundamentales, pues, de la vigencia de la ley para todos. La ley es la que nos iguala a todos ante la ley. No pueden haber privilegios, la ley no puede estar en beneficio de unos y en detrimento de otros. Eso es lo fundamental. Y usted hablaba, pues, de que si este proceso del tema de la justicia en Guatemala, debo decir que el proceso de degradación en Guatemala no es solamente en relación a la justicia, es en todos los aspectos de la vida nacional, en temas de educación, de salud, de infraestructura, de oportunidades de trabajo. O sea, es todo. Y por eso estamos participando en estas elecciones. Por eso estamos preparándonos para esta justa electoral que se define 25 de junio para presentar opciones.
Y Oiga, y me queda claro, o sea, hay muchas áreas en las que se tiene que trabajar en Guatemala, ¿no? El tema de la corrupción es también sumamente importante. Pero mi pregunta concreta hoy es el tema y el proyecto de Edmond Mulent para, no sé, reformar, reconstruir, o no sé qué piense usted, la justicia guatemalteca. ¿Qué pasa?
Aquí tenemos que transformar.
¿Qué haría?
Tenemos que
¿Qué movería? ¿A quiénes movería?
Eso lo haremos desde el Estado, desde el gobierno. En este momento soy candidato, voy a seguir siendo candidato. Ya llegará el momento, a partir del lunes entrante, de la campaña electoral donde podamos hacer las propuestas. En este momento no podemos hacer propuestas, no estamos en campaña electoral. Pero la determinación que tenemos de convertir a Guatemala realmente en un país de primer mundo, de transformar el país y de poner el Estado y el gobierno al servicio de la gente, porque ahora el Estado y el gobierno le han dado la espalda a la gente, esa es nuestra convicción también. Eso pasa por la justicia, pasa por todos los aspectos de la administración pública. O sea que no es solamente la justicia, como dije anteriormente, es en absolutamente todo. Le vamos a dar a Guatemala la oportunidad de tener un nuevo comienzo y esa es nuestra vocación.
Señor Mulet, ¿y no lo van a acusar ahora por estar en el programa de estar haciendo campaña anticipada?
Bueno, espero que no. Aquí estamos conversando, estamos respondiendo a preguntas. Además, soy candidato, gozo de inmunidad y tengo todo el derecho, como todo guatemalteco, de opinar, de atender entrevistas. Y es lo que he estado haciendo también, no solamente con la amabilidad de usted el día de hoy, sino con muchos otros medios de comunicación en Guatemala, recorriendo el país. O sea que no estamos violando la ley. La ley sería, si yo en este momento estaría violando la ley, si yo dijera vote por Mulet, pero no estamos pidiendo el voto todavía. Eso empieza a partir del lunes entrante. Mientras tanto, la ley nos permite hacer proselitismo, informar de nuestros principios y valores, ejercicios de capacitación y formación, afiliación, etcétera. Y es lo que estamos haciendo, estructurando el partido pues, a nivel nacional. Guatemala tiene 340 municipios. Bien. 340 municipios y tenemos candidatos a alcaldes en más de 300 municipios ahora. Una estructura impresionante a nivel nacional y en esa base vamos a participar en este proceso electoral y vamos a transformar Guatemala. Esa es nuestra determinación.
Señor Mulet, millones de gracias por haberme acompañado. Me despido de usted. Digo, también para ahorrarle cualquier otra acusación, porque para como veo le están buscando los pies, por donde sea, le están buscando los pies, así decimos en mi país. Pero si pasa cualquier cosa de aquí a allá, ¿no? Pues voy a tener que invitarlo de nuevo para saber qué fue lo que pasó, señor Mulet. Así que espero no pase nada y que lo veamos ya entonces como el candidato para que hablemos usted y yo de su proyecto país, porque lo voy a invitar para hablar ya como candidato formalmente de su proyecto país, pero en el ínterin, le digo la verdad, ojalá no lo tenga que invitar de nuevo, porque quiere decir que todo está en paz y que pudo pasar este mal rato. Muchísimas gracias, don Edmond, muy amable.
Todo en paz, todo está tranquilo y vamos a salir adelante en este pequeño problema que es perfectamente superable. Gracias, Fernando.
Pues ahí estaremos al pendiente de que así sea. Es Edmond Mulet, candidato a las elecciones presidenciales de Guatemala por el partido Cabal, quien me acompañó y que va a estar de nueva cuenta más adelante ya con su proyecto país, si no pasa nada antes en el camino, ¿no? Hago una pausa. En regreso, vamos con Donald Trump, el expresidente. Está sí, al borde, a un tris de una acusación formal. Esa es la primera pregunta, ¿no? ¿Y será una ex-porn star la que lo complicará más que cualquier otra cosa? No, no sé. Ya regreso. Y le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluTrump. El hashtag es ConcluTrump. Recuerde que recibo sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, ConcluTrump. Esa es la etiqueta. A ver, aún no está claro si el expresidente Donald Trump será acusado. Y mucho menos cuándo serían revelados esos cargos. O arrestado, ¿no? Aunque él ya llamó a las protestas diciendo que su arresto era inminente, pero la mera posibilidad supone un hecho histórico, histórico. Sería la primera vez que se acusa a un expresidente de Estados Unidos. La primera vez. Es muy difícil, ¿no? Bastante difícil hacer un seguimiento del entramado de investigaciones penales y civiles que enfrenta Trump, que son diferentes. Ahora, ¿cuál de todas lo tiene al borde de la acusación? En Georgia, un jurado investigador analiza los esfuerzos de Trump y sus aliados para anular su derrota electoral en ese estado en el 2020. Los investigadores cuentan con una grabación de audio de Trump pidiendo a los funcionarios del estado que encuentren votos para ayudarlo a ganar, así como una lista de electores falsos que presentaron certificados ilegítimos del colegio electoral en Washington. Ahora, en Washington, el Departamento de Justicia investiga qué papel jugó Trump en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Los investigadores tienen pistas y testimonios obtenidos por una comisión especial de la Cámara de Representantes. También en Washington, el Departamento de Justicia y el FBI investigan el manejo de documentos clasificados por parte del expresidente. En el marco de esta investigación se ejecutaron órdenes de allanamiento en Mar-a-Lago, que es la residencia de Trump en la Florida, para recuperar los documentos que Trump se llevó de la Casa Blanca. Entre el material incautado había documentos clasificados como alto secreto o top secret. Las finanzas de Trump también, sí, también están bajo escrutinio de la justicia. El fiscal de Manhattan investiga si Trump y la organización Trump engañaron a los prestamistas y a las autoridades fiscales sobre su riqueza. La fiscal general del estado de Nueva York, Leita James, presentó una demanda civil contra Trump y sus hijos, Donald Jr., Eric e Ivanka, señalando que inflaron el valor de sus activos ante bancos, compañías de seguros y el gobierno para obtener préstamos favorables. Paradójicamente, es el caso Stormy Daniels el que lo tiene al borde de la acusación. De todo lo que yo le dije, es este el que lo tiene al borde de la acusación. Desde hace más de 6 años hay una investigación en curso en Nueva York sobre el pago secreto de $130,000 a la actriz porno para que guardara silencio sobre una supuesta relación con Trump. El expresidente tiene muchos más frentes legales abiertos. Hay más demandas. Pero bueno, estas que le dije son las más significativas. Trump niega haber actuado mal en todos los casos. Incluso ha llegado a decir que algunas de las demandas tienen motivaciones políticas. Por el momento, ninguna de ellas, ninguna, le impide presentarse como candidato a la presidencia, ni gobernar, si es que ganara. El humorista Chris Rock bromea sobre el hecho. Rock dice que arrestar a Trump reforzaría su estatus social. Es un chiste, pero pues para muchos no es tan descabellado. ¿Será? Vamos a hablar de todo esto y más con mi invitado. Le doy la bienvenida, con mucho gusto, por cierto, al analista político Rafael Cox Alomar, abogado, autor y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del Distrito de Columbia en Washington. Cox Alomar recientemente presentó sus nuevos libros, Hacia un nuevo orden de las cosas y De Puerto Rico Constitution. ¿Cómo está, señor Cox? Bienvenido.
Muchas gracias, Fernando. Gracias por la invitación. Es un privilegio estar contigo y tu audiencia.
Al contrario, Rafael, sabes que siempre es bienvenido. Tenía muchísimas ganas de que me acompañaras. Pero sobre este tema, yo quiero escucharte, Rafael. Quiero escucharte. Porque le decía yo al equipo y en la mañana en la junta editorial, es increíble, increíble, que haya cosas tan y tan graves en rangos constitucionales, temas de documentos secretos, electorales, en fin, el Capitolio, en fin. Y que sea lo de Stormy Daniels lo que le tenga la guillotina en el cuello, Rafael. Y yo les decía, ¿por qué? Vamos a hablar a Rafael Cox para que nos diga por qué. ¿Por qué el caso que pudiera aparecer ante los ojos, el más débil, es el que lo tienen más problemas y no los otros, mi estimado Rafael? Bienvenido.
Bueno, pues fíjate, el caso de Stormy Daniels, esto se trata de una investigación que, como tú señalas, lleva mucho tiempo. Ya ha habido algunos ayudantes cercanos a Trump que han salido convictos y han pagado cárcel por su involucramiento, participación en este esquema, en esta, lo que se alega es una conspiración no solamente para falsear información de las empresas y para violar las leyes electorales, sino también conspirar para, de forma fraudulenta, lograr un préstamo en un banco de $130,000, que son los 130 mil que bajo las órdenes de Donald Trump, Michael Cohen le dio a Stormy Daniels pocos días antes de la elección de 2016. Así que los fiscales en el estado de Nueva York lo que están tratando de ver es si existe evidencia suficiente para que un gran jurado compuesto de 23 personas en estos días tomen la determinación si en efecto hay causa probable para pensar que Donald Trump cometió delito, delito grave y delito menos grave en el estado de Nueva York, de conspiración, falsificación de documentos de empresa, violación de leyes de campañas electorales. Así que estamos en un compás de espera a ver si de esos 23 jurados, 12 de ellos, hace falta una mayoría de esos gran jurados en una votación que se tiene que llevar dentro de ese gran jurado, posiblemente mañana pasado, decidan si en efecto se acusa a Donald Trump.
¿Qué tan cerca, desde tu punto de vista, Rafael, por todas las señales que se han estado dando, incluso el testimonio de Cohen, que lo aguantaron, ¿no? Lo habían llamado de nueva cuenta a declarar, lo aguantaron, ahora no, siempre no lo utilizaron de nuevo. Esto quiere decir que lo pueden traer otra vez en caso de que lo consideren necesario. ¿Qué tan cerca crees que esté Donald Trump de que se convierta en el primer expresidente encontrado culpable por este gran jurado?
Pero no culpable, ¿no?, sino acusado, ¿verdad? Porque no, lo que estamos hablando es de que lo acusen, de que hay una orden de arresto para comenzar un proceso. Cohen estuvo la semana pasada 2 horas ante el gran jurado. Estamos llegando al final, ya el gran jurado realmente está llegando al final. Se acerca una decisión si sí o si no, o sea, no se sabe. Lo que sí sabemos, por ejemplo, y las señales que estamos viendo es, primero, sabemos que el lunes hubo unas reuniones entre el servicio secreto de los Estados Unidos, el Departamento de Policía de Nueva York, los alguaciles del tribunal en Nueva York tuvieron unas reuniones con respecto a la logística, porque es una logística compleja, para tú entonces lograr traer a Trump a Nueva York, que se le arreste, posiblemente se le ponga esposa, no sabemos, se le tome la foto, el mugshot, se le tomen las huellas digitales, lo presenten ante un juez. O sea, que se están dando unas logísticas. No necesariamente es que haya una certeza 100%, pero se están dando unas conversaciones de lo que podría ser una coordinación para que esto se dé. Entonces, esas son señales importantes. El hecho de que Trump el martes sale en redes sociales anunciando el lunes o el domingo de que era inminente su arresto el martes, y todo ese tipo de movimientos, yo creo que indican que estamos cerca a que el gran jurado tome una determinación final sobre si se acusa o no se acusa a Donald Trump.
Wow. Déjame marcar pausa, Rafael, para preguntarte, porque decía algo Julián Zamora, que tú lo conoces bien, me decía en la mañana, bueno, puede ser que como lleva tantos años lo de Stormy Daniels, pues ya maduró y por eso es que ahora se está tan cerca de algo. Eso no quiere decir que los otros casos, por ejemplo, con el tema de Georgia, el tema del Capitolio, temas financieros de Trump, no quiere decir que no vayan a poder llegar a un término similar. Lo que pasa es que aún no han avanzado tanto. Ese es el caso, te lo pregunto, me respondes después de la pausa. Estoy con Rafael Cox Alomar, abogado, autor y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del Distrito de Columbia en Washington. Ya vengo. De vuelta con Rafael Cox Alomar, y le preguntaba antes de ir a la pausa a Rafael. A ver, ¿es por temporalidad y por avance que lo de Stormy Daniels llega hasta donde hoy estamos y que los otros casos no? Es decir, porque han avanzado más y ya maduró este y los otros aún no. Rafael, ¿esta podría ser la causa por lo que hoy cobra mayor importancia el caso de Stormy Daniels en contra de Trump?
Bueno, lo que sucede es que el caso de Daniels lleva más tiempo. Es un caso que ya desde el año 2019 había logrado la convicción de Michael Cohen. Es un caso que tiene más, ya se ha visto más, tiene evidencia más contundente. El caso federal de los documentos secreto, es un caso mucho más complejo. Es un caso en donde ha habido apelaciones interlocutorias, ¿verdad? En donde tiene muchas piezas del rompecabezas. Hay unos asuntos complejos que posiblemente lleguen al Supremo antes que se resuelva el asunto en su fondo. Así que eso es más complejo. El tema de Georgia, tuviste que Rudolph Giuliani estuvo allí en el gran jurado, etcétera, pero ese caso como que todavía no se sabe bien si tienen la evidencia suficiente para lograr una convicción. Los fiscales llevan los casos que entienden pueden ganar. Si un fiscal entiende que el caso es flojo, que el caso no es un caso fuerte, pues posiblemente pues decidan no llevarlo. Así que cada uno de estos casos tiene su propio tempo, ¿verdad? Tiene su propio momentum. Y el de Nueva York, este es un caso a nivel del estado de Nueva York, no es un caso federal, es un caso del estado, está más avanzado. Y por consiguiente, pues estamos en esta etapa.
Sí, eso es lo que más me llamaba la atención a mí, me ha llamado más la atención a mí. Es un caso, es que no es un caso ni siquiera federal. Eso es lo que y es lo que le está pegando más fuerte. Eso me llama mucho la atención. Oye, yo les digo a quienes me preguntan, ¿verdad? Sobre Trump.
No, que el hecho de que lo puedan acusar, pero no significa necesariamente que va a salir convicto, ¿verdad? Tampoco. Así que.
Claro. Claro, todavía falta. Pero, oye, me preguntan por ahí a veces, oye, ¿qué crees que va a pasar con Trump? Y les digo, yo creo que va a ser el primer presidente en la historia de los Estados Unidos que va a caer preso. Por todo, ¿no? No estoy hablando de Stormy Daniels. ¿Tú piensas que esto es posible o no? ¿O lo ves igual que yo o no?
Yo creo que es muy prematuro. Yo entiendo, fíjate, mientras más lo analizo desde el punto de vista estrictamente legal, el caso este en Nueva York no es un caso tan sólido que uno pensara que es 100% seguro que va a salir convicto. Yo creo que es un caso complejo para la fiscalía, es un caso difícil para la fiscalía. Realmente eso de falsificar lo que se le estaría acusando, falsificar el récord de la empresa, eso es un delito menos grave en Nueva York, eso no es un delito grave. Tratar de atar eso a violación de leyes de campaña a nivel federal en un procesamiento estatal va a estar difícil. Veremos a ver con lo que viene en la acusación, si es que finalmente lo acusan, pero yo creo que no es tan fácil lograr una convicción necesariamente con una teoría como esta en el caso de Stormy Daniels. Veremos a ver.
Bueno, yo lo decía, ojo, lo quiero repetir para que no malinterpreten en casa. Yo lo decía por todos los demás casos, no nada más el Stormy Daniels. Es en algún momento creo que le van a poner le van a echar el guante, como decimos en mi país. Oye, Rafael, te mando un abrazo grande. Mil gracias por haberme acompañado, que sea más seguido.
Creo que sí, un abrazo.
Soy Fernando del Rincón y si quiere, solo si quiere, lo veo mañana. Gracias, buenas noches.